Un cordial saludo para todos nuestros queridos oyentes de Uniminuto Radio. Hoy los acompañamos aquí desde el último café con un tema muy interesante. Hemos pasado casi más de 5 meses en un estado de confinamiento, una situación pues particular. La vida nos cambió de un momento a otro sin haberlo pensado, sin haberlo planeado. Y nos hemos tenido que acostumbrar a nuevas formas de vivir, a nuevas formas de trabajar, de estudiar y aún de pensar. Hoy hay un término que circula alrededor del mundo. En algún momento fue quédate en casa. Hoy en día es la nueva normalidad. Y precisamente aquí en el último café queremos desarrollar este tema de la nueva normalidad. Pero no solamente a través de cómo nos lo ha planteado un gobierno, una alcaldía, de los principios de cómo vivir esta nueva etapa, este nuevo ciclo después de, en el transcurso de esta pandemia, sino también a través de lo espiritual. Y en esta ocasión me acompaña un gran amigo de la casa, hace parte de la pastoral universitaria, pero está en otro lado. Él es Jairo Lascuaga, él es profesional en filosofía y en este momento se encuentra cursando una maestría en comunicación, desarrollo y cambio social. Jair, bienvenido.
Gracias por la invitación, gracias por recibirnos en esta casa de Uniminuto. Para mí es un placer poderte acompañar en este espacio desde la ciudad de Barranquilla y bueno, aquí estamos para charlar juntos acerca del tema del día.
Resulta que dentro de esta nueva normalidad y dentro de todos estos parámetros que se nos vienen para este tiempo, la UNESCO sacó una campaña hacia junio que se llama La Nueva Normalidad. Resulta que la UNESCO pues, se fundó tras la Segunda Guerra Mundial con la convicción de que un conflicto sin precedentes podría lograr un mundo mejor y más unido. Dado que las guerras comienzan pues en la mente de los hombres y las mujeres, es en la mente de los hombres y las mujeres donde debe construirse un mundo mejor. Esto fue lo que argumentaron los fundadores de esta organización y esta idea es más pertinente que nunca hoy en día, ya que los países pues empiezan a salir de la crisis mundial que nos ha traído el COVID-19, la cual pues ha traído en tela de juicio nuestras prioridades, nuestros modos de vida y el funcionamiento de nuestras sociedades. Resulta que pues a raíz de toda esta realidad, muchas personas han demostrado su solidaridad tras esta emergencia, ¿no? Vieron también cómo la cooperación puede ayudar a construir un mundo mejor. Pero también a medida que comenzamos a salir de esta pandemia, pues tendemos a olvidar las lecciones que aprendimos y volvemos a esa normalidad, sin tener en cuenta el impacto de lo que consideramos pues normal para el medio ambiente, que creo que fue una lección grandísima para la economía, para la salud pública y nuestras sociedades. Eso es precisamente lo que queremos desarrollar a través de la nueva normalidad. ¿Cómo la afrontamos? ¿Cómo volvemos a esa nueva normalidad sin que se nos olvide todo lo aprendido durante este tiempo? Es más, durante este tiempo en el programa del Último Café, durante varios espacios que se dieron a través de los medios de comunicación, mucha gente decía, estamos aprendiendo, nos estamos reinventándonos, ¿no? Fue uno de los términos más comunes durante este tiempo.
Angie, claro, tienes toda la razón con respecto a lo que mencionas. Y creo que como humanidad estamos atravesando un periodo demasiado importante. Esta generación quizá nunca había experimentado lo que significa una pandemia, más allá de las, digamos, de los registros en la historia, en los libros, o en los motores de búsqueda. Creo que esta es una oportunidad única en la historia, más allá de por supuesto, sentirnos conmovidos y mostrar nuestros signos de condolencia con las personas que han perdido sus familiares. Pero creo que también ha sido una oportunidad para aprender, a vivir juntos de otra forma. Y creo que eso tiene que ver mucho con la temática que mencionas hoy. La nueva normalidad básicamente es una excusa para que esto que hemos aprendido, este sistema de normas, de relacionamiento, de maneras de poder cuidar a las otras personas, se convierta en una nueva estructura o en un nuevo modo de relación. Entonces, creo que parte de este ejercicio de nueva normalidad o de normalidad, al momento en el que estamos en varias de las ciudades, en el caso de Colombia, en varias de las ciudades saliendo ya de los picos de la pandemia, creo que es una oportunidad para pensarnos cómo es que vamos a afrontar esta nueva normalidad, si es que vamos a precisamente a continuar estos sistemas que hemos diseñado y que me gustan porque en el fondo, más allá de que no me contagie o que me contagie, hay un trasfondo importante en el autocuidado y es mi responsabilidad con el otro. Y creo que esto es uno de los primeros puntos que yo diría, Angie, que serviría para tocar aquí, y es que en la nueva normalidad nosotros deberíamos hacer énfasis en esta idea de ser responsables por el otro. Porque en una sociedad en la que solo pienso en mí y que egoístamente vivo por el mundo, pues precisamente no podríamos subsistir. Y esto es lo que nos ha enseñado esta pandemia. Esta pandemia de coronavirus nos ha dicho que nosotros necesitamos, como habías dicho ya, cooperación, necesitamos un trabajo colaborativo. Y ese trabajo colaborativo básicamente es, si yo me cuido, tú vas a estar bien. Y esa creería yo que sería uno de los primeros puntos para salvaguardar en esta nueva normalidad. ¿Cómo hacemos no solamente para cuidar del otro, no solo en términos de bioseguridad, de llevar el tapabocas y el lavado de manos, sino también en otros términos? El Papa Francisco hace poco mencionaba esto, mencionaba que en el caso de la vacuna, ¿cómo vamos a pensar en los más necesitados? Y creería yo que eso tiene el mismo fondo de lo que hemos venido hablando y es, ¿cómo cuidamos del otro? ¿Cómo estoy bien yo, pero también cómo está bien el otro?
Precisamente el llamado que nos están haciendo prácticamente el gobierno, las autoridades, es, bueno, hasta aquí llegamos nosotros. Ahora les corresponde a ustedes comenzar a tener esa responsabilidad por ustedes mismos y por el otro. Y como lo dice Jair, no solamente desde los términos de bioseguridad, sino en los términos que precisamente nos hicieron reflexionar. Jair, usted que es un hombre de palabras, porque lo analiza todo a través de la filosofía, uno de los términos que se dieron, que se desarrollaron durante este tiempo, fue la reinvención. Y me causa, digamos que me cuestiona un poco, porque, bueno, precisamente todos ya teníamos unos principios, unas formas de vivir. Ahora entonces todo el mundo habla de reinventarse. Dentro de esta nueva normalidad, ¿cómo vendría a colación este término de la reinvención que fue tan utilizado durante este tiempo y cómo no hacer que se diluya dentro de lo nuevo que ya vamos a empezar a vivir?
Bueno, Angie, yo diría que puede verse desde dos puntos. El primero es que esta especie humana, a lo largo de la historia del hombre, de la humanidad, ha tenido que adaptarse a todo tipo de circunstancias, llámense medioambientales, llámense sociales, etcétera. Y podemos poner muchos ejemplos, el cambio del clima, digamos, también, por ejemplo, el cambio de la estructura de la sociedad, el paso de unas sociedades monárquicas a unas sociedades democráticas, a todas estas, incluso también los cambios abruptos a las sociedades que están bajo un régimen o que están bajo dictadura. Eso a la perspectiva, digamos, social, pero desde la perspectiva también ambiental, hemos tenido que afrontar diversas circunstancias a lo largo de la historia, y no es solo ahora. En realidad, la historia del hombre reciente es muy corta, ¿sí? Este hombre que conocemos hoy por hoy tiene una relación muy corta en la Tierra y creo que hemos tenido que afrontar diversas circunstancias. Parte del éxito de la supervivencia del hombre ha sido su capacidad de adaptarse. Yo creo que este término de reinvención tiene su asidero en eso. Tiene su asidero en esa capacidad que tenemos como humanos, como personas, para adaptarnos a las realidades. Y está muy relacionado incluso con estas teorías evolucionistas que hablan acerca de que quienes adaptan son quienes sobreviven. Y esto es muy importante. Creería yo que es parte esencial de esta experiencia de pandemia que estamos viviendo. Y es que si aprendemos a adaptarnos a vivir con este virus, en tanto que no haya una cura, porque pues si bien hemos visto en los últimos días que hay un desarrollo impresionante en este ejercicio de vacunas, todavía no tenemos una respuesta adecuada. Puede que la vacuna salga mañana, pero hay estudios que nos indican que debemos esperar a saber cuáles son los efectos secundarios. El virus realmente es muy nuevo, lleva con nosotros en el mundo no más de 7, 8 meses y nosotros no tenemos posibilidad de saber cómo se va a desarrollar. En tanto eso suceda, nosotros tenemos que adaptarnos a vivir con el virus. Y creo que la adaptación es parte fundamental para nosotros poder pasar esta dificultad o esta circunstancia que es una pandemia, adaptarnos a estas nuevas realidades. A veces tengo dificultades como con el término reinvención porque está muy ligado con estas teorías de éxito o con estas ideas de triunfo y muy positivismo y etcétera, porque puede que lleves a las personas a decirles, bueno, tienes que reinventarte, ahora vamos a poner un negocio, vamos a poner esto, etcétera. Y puede que las personas tengan de alguna forma en el pensamiento la idea de que si no se reinventan o si no hacen algunas acciones que se suponen son reinvención, entonces son fracasados, no están en las cumbres de éxito, etcétera. Yo diría más bien que este término de reinvención está dándonos una luz muy importante para decirnos, como humanidad nos adaptamos a las circunstancias y en ese proceso de adaptación hay cosas que tenemos que sí o sí cambiar. Por ejemplo, tú y yo estamos grabando esto hoy desde casa, ¿sí? Sí. Tú estás en Bogotá, yo estoy en Barranquilla. Si nosotros viviéramos, digamos, previo a la pandemia, a través de otro medio no hubiéramos podido hacer este ejercicio, porque pues me imagino que estos programas se desarrollan en un máster, en un estudio de radio, de grabación, que es presencial. Entonces a esto me refiero. Nos hemos tenido que adaptar incluso a la virtualidad. Tú y yo estamos realizando este programa desde distintas ciudades, pero a través de los medios virtuales. Y el trabajo, la escuela, las sociedades todas, mudando sus modelos de relación a modelos de relación virtuales, a modelos de relación distancia, que han posibilitado otros mundos. Yo hace poco estaba leyendo precisamente ese informe que mencionabas de la UNESCO y hay una frase que me pareció genial de un periodista norteamericano, Peter Baker, que es corresponsal de The Guardian, y dice: los desastres y las emergencias no solo arrojan luz sobre el mundo tal como es, también abren el tejido de la normalidad a través del agujero que se abre. Vislumbramos las posibilidades de otros mundos. Me gusta esta frase porque lo que está tratándonos de decir este periodista es, hey, hay una pandemia y hay esta realidad que nos ha puesto la lupa en muchas de las realidades críticas. Y hablo en el caso de Colombia, tenemos una realidad social muy crítica en este país. Pero la pandemia lo que ha hecho es poner la lupa. Es decir, no es que no tuviéramos realidades difíciles, es que la pandemia nos ha puesto la lupa, nos ha puesto el microscopio, nos ha acercado la brecha social que hay en nuestro país. Y aunque esto suceda, creo que parte de la solución o del compromiso que tenemos como humanidad para reflexionar y digamos, pasar este tiempo está en el hecho de que esta pandemia
también abre otras posibilidades. Él dice que abre un agujero y a través de ese agujero podemos ver otras posibilidades de mundo. Y esas otras posibilidades tienen que ver con la reinvención. Eso como lo primero. Y lo segundo, creo que nuestro compromiso decisivo como humanos. Esto lo llevo a colación con el hecho de que nosotros no somos una especie que por decirlo de alguna forma, se deja llevar por el viento y a través de eso trabaja o vive. Somos una especie que toma decisiones. Yo creo que si tú me preguntaras cómo se desarrolla el sentido de la vida de las personas, es a través de las decisiones. Todos los días tomamos decisiones, todos los días. Y esas decisiones, de algún modo, cambian el rumbo de nuestra existencia, ¿sí? ¿Qué ropa me voy a poner hoy? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a ir? Son decisiones, digamos, vanas, porque las tomamos todos los días. Pero decisiones tan trascendentales como el hecho de comprometerme a avanzar en este tiempo, comprometerme a cooperar para que podamos cuidarnos entre todos, tiene un trasfondo muy importante. Pero más allá de eso, nosotros como humanidad tendríamos que pensarnos al decir, no solamente estamos obedeciendo, es una decisión. Y esto es importante, tenemos que decidir cooperar. Cuando hablamos de reinvención en la nueva normalidad, hablamos en dos puntos. En el primer punto decíamos adaptarnos a esta nueva realidad para que podamos sobrevivir. Pero lo segundo es, no es solamente adaptarnos porque nos llevó la corriente, sino que nos adaptamos porque podemos tomar la decisión de cooperar. Tomamos la decisión de participar. No es simplemente un hecho arbitrario ni tampoco azaroso de la vida, sino que nosotros todos los días, cuando vamos a salir, tomamos ese tapabocas y ese simple acto ya es una decisión de cooperación. El acto de lavarnos las manos ya es una decisión de poder tomar la responsabilidad. Parte de lo que me gusta de la psicología, Angie, es que, en mi caso, me ha enseñado a que nosotros tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos. Nosotros tenemos que hacernos cargo, es la frase, hacernos cargo. Cuando tomamos decisiones, reflejamos esa realidad de hacernos cargo de nosotros mismos. Y incluso yo daría un paso más. No solamente hacernos cargo de nosotros mismos, sino tomar la responsabilidad que existe sobre nosotros de cuidar a los demás. Creo que no solamente a la familia, sino al resto de la humanidad. Hay un compromiso y una responsabilidad inherente en cada uno de nosotros, y es que tenemos que cuidar a los otros. Entonces yo creo que cuando hablamos de nueva normalidad, y podríamos incluso luego hablar acerca la unión de estos dos términos, porque son realmente también muy contradictorios, pero cuando hablamos de la nueva normalidad, en lo que nos referimos o lo que entendemos por esta nueva normalidad, habría que pensarnos dos puntos, la adaptación y la decisión. Eso en relación con lo que pues, veníamos hablando acerca de la reinvención en esto que hemos llamado pandemia y que hemos llamado nueva normalidad.
Pues son dos términos que creo que hacen parte de precisamente de esta definición del término de nueva normalidad, asimismo de esa reinvención de la cual hemos venido hablando, adaptarnos. Necesitamos convencernos de las nuevas formas de vivir, de las nuevas formas de relacionarnos, de las formas nuevas de trabajar, de estudiar, de la realidad de la que vivimos. Y también tomar la decisión, pues, de cooperar. Es una decisión propia, es una decisión que nos compete, pues, a nosotros, el hacernos cargos de nosotros mismos, de ser responsables con los demás, ¿no? Y creo que en esa decisión de cooperar viene una línea muy importante Y es que no solamente tenemos responsabilidad con nosotros mismos, sino también con los demás. Entonces viene algo muy interesante y es la responsabilidad con los otros, la forma de relacionarnos con los otros. Es uno de los puntos que más se han tratado, es uno de los puntos que también muchas personas se han cuestionado durante este tiempo desde los diferentes públicos, ¿no? Por ejemplo, había una preocupación muy grande en la población de los niños, de los jóvenes. Aquí en Bogotá, una de los sectores a los que se le iba a dar cavidad, a los que se le iba a dar apertura prontamente, era pues el sector de educación, ¿no? Los jóvenes y los niños, porque precisamente la alcaldesa mencionaba que era uno de los sectores más afectados porque habían sido, digamos que, confinados y pues, digamos que habían tenido censura en la forma de relacionarnos, de relacionarse con los demás, que en esta etapa, pues además es algo muy importante y vital. Pero no solamente a esta población afectada, yo creo que para absolutamente todos la forma de relacionarnos comienza a ser diferente, se comienza a marcar una nueva forma de hacer relaciones con los demás. ¿Cómo ver, Yair, desde esta nueva normalidad, esas relaciones humanas que son tan importantes dentro de nuestras formas de vivir en las diferentes áreas afectivas, laborales, estudiantiles o intelectuales?
Claro que sí, Angie. Creo que parte de lo que hemos hablado, y me gusta y me quedo con este término de hacernos cargo, es que precisamente el hacerse cargo tiene una connotación importante. Y es que no podemos echarle la culpa a los demás. Esto es parte del ejercicio de la psicología y también de la reflexión de la filosofía con respecto a esto, es que en tanto yo me hago cargo, me hago responsable de mí mismo, no hay forma de echarle la culpa a los demás. Y esto me gusta porque tiene que ver mucho con nuestras relaciones en este tiempo. En este tiempo marcado en el que hemos visto que las relaciones, sobre todo afectivas, han tenido que mudarse a la distancia. Y yo creo que ha sido un aprendizaje para todos el hecho de tener a los papás lejos, de tener a la pareja lejos, de tener a los hijos lejos. Y creo que esto de alguna manera nos ha enseñado a valorar. Yo aquí en la universidad, en Uniminuto, en la región Caribe, diseñamos una estrategia para acompañar a estudiantes. Se llamó Conversación Online y a través de ella estuvimos charlando con los estudiantes sobre qué fue lo que aprendieron, qué aprendieron en todo este tiempo. Porque hemos hablado de, bueno, que ha sido difícil, que ha sido complicado. Todas son necesidades que pueden suplirse. Y puede pasar la pandemia, Angie. Se acaba la pandemia mañana. Que, digamos, pongamos un mundo posible en el que el coronavirus, por X o Y razón ambiental, ya perdió su fuerza mañana y empezamos a ver que el mundo se recupera. Pero ¿cuál es la ganancia de esto? En términos, digamos, coloquiales, ¿qué hemos aprendido de esto? Y creo que tiene que ver mucho con lo que decían nuestros estudiantes en ese encuentro. Yo escuchaba a estudiantes hablar de que han aprendido a valorar a las personas que tienen a su lado. Pero no solo a los que tienen a su lado, sino también a los que están lejos. El hecho de tener a una persona que amas lejos es complicado. En mi caso, mis papás no viven conmigo y esa misma idea de ser responsable, pues lo lleva a uno a evitar verlos o a evitar visitarlos constantemente porque pues precisamente hay que cuidarlos. Y ese valorar lo que tenemos puede sonar muy cliché. Sí, hay que aprender a valorar a las personas. Pero creo que esto en este tiempo se ha hecho material. Se ha materializado en el sentido en el que ahora estamos más pendientes de la familia. Hemos aprendido a tolerar el hecho también de la convivencia en casa porque hemos trasladado todas nuestras estructuras sociales que teníamos en la calle, que teníamos en otros lugares, a la casa. Trajimos el trabajo a la casa, trajimos la vida social a la casa, trajimos de la calle también, digamos, todas nuestras experiencias de dispersión, actividades físicas. Es decir, la casa hoy por hoy es la metrópolis. La casa hoy por hoy es, pues ahorita que estamos previos a salir de la cuarentena, pero lo que ha sido la cuarentena ha sido precisamente eso, que la casa es el espacio de todas las estructuras sociales que tenemos. Entonces, vivir eso en una casa es complicado. Para yo poder grabar y para poder participar de las actividades de la universidad, para poder estar aquí contigo en este programa, para poder hacer cualquier cosa, pues los miembros del lugar en el que vivo, pues deben estar en silencio, deben colaborar. Todas esas relaciones de convivencia, de tolerancia, de saber que la otra persona está trabajando, entonces debo hacer silencio, de saber que la otra persona está descansando, entonces yo no voy a estar haciendo ejercicio físico, etcétera. Todas esas cosas nos comprometen a una manera de relacionarnos, a un aprendizaje, de valorar a las personas que tenemos, de comprometernos en la convivencia, de saber llevar. Pero ahora, bueno, esto en los casos positivos. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver también cómo se ha disparado la violencia intrafamiliar en este tiempo. Ha sido una cosa terrible y es
Sí.
que tiene que ver precisamente con eso, con que hemos trasladado todas nuestras estructuras sociales a la casa. ¿Cómo vivimos la privacidad en casa si estamos todos juntos? ¿Cómo vivimos la intimidad en casa si estamos todos juntos? Y esto no quiero justificar la violencia intrafamiliar de ningún modo, que no se entienda de ese sentido, pero lo que quiero decir es que todas estas realidades de trasladar a casa las estructuras sociales son las que han posibilitado eso. Quiero hablar más bien de causas, más que
Sí.
justificaciones. Y es que el simple hecho de permanecer todo el día con la persona con la que vives es complicado en términos de relaciones, porque pues antes tú ibas a trabajar y volvías y mantenías tu vida, digamos, tus dos vidas, por decirlo así, tus dos momentos en la vida. Pero ahora te toca estar en casa y, por ejemplo, el caso de las personas que tienen hijos y que trabajan, es complicado. O sea, yo tengo compañeros que nos estamos en reuniones y demás y tienen a sus hijos en clases o a sus hijos chiquitos, pequeños, necesitan atención. Si está la mamá ahí, por supuesto, el niño va a estar cerca. Entonces, Angie, creo que analizando todas estas perspectivas, tanto las positivas como las negativas, a nivel de relaciones, nosotros tenemos que también aplicar esos dos términos que hablábamos, adaptarnos y también tomar decisiones. Y construir, se trata de construir, se trata de participar. Me gustan mucho esas dos palabras, esos dos verbos, porque cuando construimos las relaciones y nos comprometemos a construir las relaciones, por supuesto que se hace más llevadero el asunto. No quiero
Sí.
decir que no vamos a tener problemas ni no vamos a tener dificultades, por supuesto que no. Pero lo que quiero decir es que cuando nos ponemos de acuerdo, y eso es una de las cosas más valiosas que tenemos como humanidad, incluso cuando no estamos del todo de acuerdo, no sé si me hago entender, si nosotros no estamos o no estamos de acuerdo en una idea, pero llega el punto en el que hacemos un consenso sin sobrepasar el uno al otro para que podamos subsistir juntos. Si tú y yo viviésemos en un mismo lugar, pues tendríamos que definir entre los dos normas, reglas, que en el fondo ni siquiera son normas, en el fondo son más bien experiencias que vamos construyendo para que nos permitan, para que nos permitamos vivir mejor. Si tú
Sí.
y yo estamos en un mismo lugar, vamos a aprender, vamos a construir esos modos de relación. Y yo creo que hay algo importante, y con esto finalizo esta parte, y es que no podemos soltarle la carga a una sola persona. En este asunto tenemos que participar todos, porque parte de las problemáticas a veces también en las relaciones es que no tomamos la iniciativa y dejamos que la otra persona asuma las cosas o decida las cosas. La invitación para mejorar estas realidades afectivas y de relaciones es participar. Otra vez, hacerse cargo. Si tú estás en una relación, nos tenemos los dos que hacer cargo de la relación. Y no estoy hablando simplemente de relaciones afectivas en el sentido de la pareja, sino también en la familia, también con los amigos. Es que mi amigo no me llama y entonces no. Y tú ya llamaste, tú ya diste el paso.
todos tenemos que aportar, todos tenemos que dar el paso y construir juntos.
Bueno, pues dentro de estas relaciones creo que hay un aprendizaje muy importante que Yair lo relaciona, lo menciona aquí, y es precisamente el término de valorar, de construir, de participar, de cooperar en todas las acciones que tengan que ver con las relaciones humanas. Ahora, Yair, nunca en la vida los que hemos estado dentro de esta generación habíamos sido tan impactados con un modelo de vida como el que hemos vivido durante este tiempo. Ha sido algo completamente nuevo, diferente, nuevas perspectivas, nuevas formas de vivir, de relacionarnos, y creo que el impacto ha sido muy fuerte. El impacto ha trascendido en nosotros. ¿Qué no se nos podría olvidar de esos aprendizajes en las relaciones humanas, comprendiendo dos contextos, aquellos que no fueron tan buenos, aquellos que tuvieron esa intervención de violencia, de no querer estar en el hogar por una situación particular, y también aquellos que fueron buenos? Entonces,
Angie, enumeremos conceptos para no, como tú dijiste, soy un hombre de muchas palabras, pero más bien enumeremos conceptos. Creo que los hemos dicho durante todo este ejercicio. Adaptarnos, tomar decisiones, responsabilidad por el otro. Creo que no se nos puede olvidar también el hecho de hacernos cargo, comprometernos con el cuidado del otro. Hay algo muy valioso que no hemos mencionado hoy, o bueno, sí lo hemos mencionado por los laditos, y es la cooperación. En términos de que si el otro está mal, el compromiso que yo puedo tener para ayudarlo a salir de eso. Y hemos visto una movilización social en el país, y supongo que puede ser también en otros lugares, tan increíble de ayudas, de mercados, de el compromiso que ya tiene de por sí el Estado de velar por la vida de las personas. Y hemos visto localidades y digamos alcaldías, gobiernos comprometidos con su labor como Estado, con su labor como gobierno de mantener las personas, ayudar a las personas. Pero más allá de ese compromiso que es real y que no se puede evitar gubernamentalmente, socialmente hemos visto comprometidas a las personas en ayudar, en campañas de donación. Te pongo ejemplos. Por ejemplo, aquí en el Atlántico hay una campaña muy interesante que me ha parecido súper valiosa, y es ya que las personas no nos podemos movilizar a los diferentes municipios del Atlántico, que son muy conocidos por su gastronomía, que son muy conocidos por las artesanías, etcétera. Ya que no nos podemos movilizar, a través de todas estas herramientas o aplicaciones de domicilios, han hecho una labor increíble de hacer festivales quincenales o semanales. No sabría darte el dato exacto, pero lo que han hecho básicamente es, por ejemplo, Soledad, uno de nuestros municipios en el Atlántico, es muy conocida por la butifarra. Entonces hacemos esta semana el Festival de la Butifarra, y todos los atlanticenses, a través, y sobre todo en la ciudad de Barranquilla, que es donde más, digamos, habitantes hay, hacen uso de estas aplicaciones de domicilios y compran estas, digamos, esta gastronomía del municipio de Soledad, y se ven beneficiadas muchas personas que trabajan y viven de esto. Pero también ha estado el festival, digamos, de los fritos. Es muy conocida la costa por los fritos, y los fritos básicamente son empanadas, arepas, caribañolas, todas estas, digamos, gastronomía que es muy propia de la costa y que municipio a municipio se ha ido dando a conocer. Pero no es el interés nuestro hoy hablar acerca de eso, simplemente decía, lo traía a colación para decir, hay un interés en lo más profundo del hombre por trascender. Y creo que lo podemos unir esto también con nuestra experiencia espiritual y nuestra experiencia de fe. Y es que ese propósito de trascender, ese propósito de salir de sí mismo, tiene que ver con la cooperación. Ayudo al otro porque quiero salir de mí mismo. Cuando digo salir de mí mismo, ya no estoy pensando egoístamente en que ahora voy a comprar esto porque ahora me ahorro más dinero. Y tú, hemos visto tú y yo que no estamos gastando tanto. O sea, hace ¿qué? 6 meses, el año pasado, tú y yo salíamos, sí, viajábamos, comíamos en la calle, hacíamos esto, hacíamos lo otro. Y hoy por hoy no es posible. Y puede que algunas personas estén experimentando cierto tipo de ahorro económico a ese respecto. Pero también hemos visto un compromiso de las personas por ayudar. Yo tengo, como trabajamos en bienestar, aquí en Barranquilla, bienestar y pastoral, ahí recibimos todos los días estudiantes con dificultades económicas, necesidades y demás. Y siempre que levantamos la voz para pedir ayuda por un estudiante, siempre llega la ayuda. Como persona de fe digo, bueno, Dios mío, muchas gracias, porque sabemos que tú siempre nos ayudas, tú siempre nos permites o nos posibilitas o provees todo este tipo de cosas. Pero también hay que reconocer que las personas tienen en su corazón un deseo infinito de ayudar. Un gran número de personas tienen en su corazón un deseo de no solamente que estar bien uno mismo, sino estar bien, que otros estén bien. Y esas son de las cosas que no podemos olvidar en este tiempo. Hemos mencionado adaptarnos, tomar decisiones, comprometernos, responsabilizarnos por los otros, la cooperación y este deseo de estar con las demás personas y valorar la vida. Valorar la vida porque la pandemia y el virus en específico nos ha enseñado que la vida es corta. Yo he hecho una reflexión muy importante en estos días cuando pensaba acerca del futuro y yo decía, como humanidad a veces pensamos que tenemos mucho tiempo y nos cohibimos de hacer muchas cosas pensando en que esto lo puedo hacer después o a veces tenemos crisis. O enfrentamos crisis de que ¿será que me caso? ¿Será que me hago un tatuaje? ¿Será que viajo? ¿Será que cambio de carrera? Y a veces tomamos decisiones pensando que la vida va a ser demasiado larga cuando no tenemos ni siquiera la vida asegurada. El virus nos ha enseñado eso. Nos ha enseñado a que hay que echarle para adelante. O sea, hay que tomar las decisiones y avanzar porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. Y con mis amigos he tenido esta conversación. Les he dicho, las crisis tienen que parar cuando nosotros... No estoy diciendo que no las vamos a vivir, hay que vivirlas, hay que atravesar el camino de las crisis. Lo que estoy diciendo es que el momento en el que van a parar es el momento en el que hacemos el insight, en el que encaja en nuestra mente, en nuestro cerebro, la idea de que la vida es corta, no tenemos la vida asegurada y solo vamos a vivir una vez. Eso es importante. Las decisiones que tomamos van a determinar el resto de la vida. Si yo quiero ser periodista o quiero ser astronauta, lo que sea. Y si lo que estoy haciendo hoy no me hace feliz, hay personas que viven una eterna vida, o sea, viven su vida más bien siendo infelices con las decisiones que han tomado. Y lo que quiero decir hoy con esto es, no tienes que ser infeliz. Tú estás capacitado para tomar decisiones, para adaptarte y para vivir una sola vida. Y si esa sola vida que te ha sido dada va a ser para ser infeliz, hey, toma decisiones, haz un punto de quiebre y empieza a ver otras posibilidades. A eso me refiero también con que no podemos perder en este tiempo esas posibilidades de hacer puntos de quiebre, de revisar si lo que estamos haciendo nos está haciendo felices y a partir de eso decir, si esto no me está haciendo feliz, rompo con esto y sigo adelante.
Bueno, pues adaptarnos, tomar decisiones, responsabilidad, hacernos cargo también del otro, cooperación, que tengamos esa ayuda, ese despertar en nuestro corazón por cooperar, por el otro y también por nosotros mismos, valorar la vida, que es este punto muy importante que nos menciona Yair, porque precisamente todo este tiempo nos ha dejado esto de enseñanza. La vida pues es sagrada y no tenemos por qué estar infelices, no tenemos por qué estar infelices en lo que estamos viviendo. Todo es parte de un aprendizaje y también otro de los términos que nos quedan y que no se nos puede olvidar es la trascendencia. Yair y yo tenemos algo muy en común y es el trabajo pastoral que realizamos. Y desde acá, desde el último café, que hacemos reflexiones pastorales, que todo esto que estamos desarrollando es parte de una reflexión espiritual, porque hace parte de la trascendencia del ser humano. También nos cuestionamos mucho en cómo hacer pastoral, cómo es esta nueva normalidad a través de la pastoral. Resulta que Evangelii Gaudium, el Papa Francisco, menciona que la reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y más abierta, que coloque a los agentes de pastoral en constante actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. Esta es una nueva normalidad que tenemos aquí para la pastoral y el Papa Francisco es enfático y creo que lo menciona perfectamente en Evangelii Gaudium. ¿Qué podemos decir, Yair, frente a la nueva normalidad para la pastoral, para la espiritualidad en sí?
Angie, yo creo que puede que suene muy reduccionista, pero podemos aplicar lo mismo que hemos hablado en este término, en estos términos de la vida pastoral y la vida de evangelización que tiene la Iglesia como misión y que en nuestro caso como Universidad de Inspiración Cristiana también tenemos como compromiso. Creo que esto nos ha enseñado o nos ha dado la posibilidad de poner en práctica lo que ya Francisco nos había dicho hace algunos años, y es una Iglesia en salida. Cuando hablamos de Iglesia en salida, inmediatamente tenemos que remitirnos a la idea de que estamos encerrados, de que estamos, que como iglesia, que como creyentes, por mucho tiempo, y no, bueno, no me refiero a encerrados ahora en la cuarentena, me refiero que por mucho tiempo hemos puesto estructuras frías, hemos mantenido una iglesia de mantenimiento, hemos tenido una iglesia de mantener los mismos con los mismos. Y creo que esta ha sido una posibilidad de salir, ha sido una posibilidad de experimentar otros rumbos. Mira, tú entras un domingo a tu red social y encuentras todo tipo de experiencias de fe. Tanto las eucaristías, los grupos de oración, los servicios religiosos de otros cultos o denominaciones. Y hay todo un desarrollo en lo virtual de esto. Y creo que hay a veces en nuestro corazón la añoranza del pasado, la añoranza por restablecer también cosas y actividades. Yo he visto campañas también en los últimos días acerca del hecho de abrir nuevamente las iglesias porque se ha abierto la economía, pero no se ha abierto templos. Pero pienso en la idea también de que nosotros somos el templo. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no puede ser simplemente el espacio físico donde nos reunimos. ¿Cómo empezamos a retomar la idea? Y creo que hablábamos en algún momento, Andy, en otro espacio, acerca de la casa como iglesia doméstica. Esa idea de casa como iglesia doméstica, ¿cómo hacemos para que la sepamos llevar y la sepamos vivir? Pero también, ¿cómo sobrevivimos al clericalismo? Muchas personas que dependen exclusivamente del sacerdote o de los religiosos. ¿Cómo aprendemos nosotros a ser laicos comprometidos? ¿Cómo aprendemos a traer la vida de Dios a la casa? Me gusta mucho la idea del Nuevo Testamento cuando habla acerca de que somos profetas, sacerdotes y reyes. Me gusta porque precisamente es la invitación de Dios en este tiempo para mí. Y es, ¿cómo soy sacerdote? ¿Cómo hago para traer la vida de Dios a la casa? Básicamente el sacerdote es quien, y como está planteado en el Nuevo Testamento, es quien pone el vínculo de Dios con las personas. ¿Y cómo hacemos para ser sacerdotes en casa? ¿Cómo hacemos para ser profetas en casa? Hablar de las buenas noticias de Dios. Y creo que esto tiene que ver mucho con nuestra responsabilidad. y hacernos cargo, Angie. Si tú y yo, que somos creyentes, que somos laicos, no nos hacemos cargo de la experiencia de evangelización, sino que simplemente relegamos esa tarea en el sacerdote, en los religiosos, pues por supuesto que vamos a añorar volver a la iglesia y que nos den todas las pautas. Por supuesto que vamos a hacer todas las campañas para que nos abran los templos porque ya no sabemos qué hacer en casa. Pero también es un llamado a la iglesia, a la estructura jerárquica, para decirles qué hacemos para capacitar al pueblo, para que el pueblo no dependa exclusivamente de nosotros, sino que el laico se sienta comprometido. Mira, nosotros como iglesia hemos escrito un montón de cosas maravillosas. El documento Aparecida, Discípulos y Misioneros, es un documento bellísimo, impresionante, pero siento que en muchas de las ocasiones que escribimos, las palabras se quedan en letras y no trascienden, no se construyen. No deberíamos generalizar, porque hay experiencias muy bonitas también de lugares que se han sabido adaptar a estas circunstancias, pero creo que la experiencia espiritual nos tiene que decir que podemos vivir la vida de fe en otros sentidos. Ahora, no podemos dar por sentadas experiencias que hemos construido, Angie. No sé si soy claro en este sentido, en términos de decir, nosotros mismos construimos la experiencia espiritual a la luz de lo que Dios nos ha revelado, a la luz de lo que Dios nos ha regalado, pero todas estas experiencias de fe que tenemos son construidas. Y si son construidas, pueden volverse a construir. No podemos vivir anquilosados a ideas, digamos, de que tienen que ser así porque así se ha hecho un montón de años y eso lo dice Francisco en Evangelii Gaudium. Vivimos pensando en que se debe continuar así porque hace tantos años se ha venido trabajando así. Y Angie, ojo, con esto termino. Hemos naturalizado nuestras experiencias de fe que de verdad, que en principio fueron construidas. Hemos naturalizado, es decir, ¿qué me refiero con decir que hemos naturalizado? Hemos dicho que no se puede hacer de otra forma si no es de esta. A estructuras, a cosas que hemos construido en tiempos anteriores. Entonces creo que la experiencia de fe, la experiencia de evangelización puede avanzar en tanto que nosotros aprovechemos este tiempo para tomar el rumbo de esta virtualidad y atraer a las personas que no conocen de Dios. Parte importante también de lo que habla Evangelii Gaudium y todas esas experiencias de fe cristianas es nosotros nos hemos vuelto una iglesia sacramentalizada. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente administramos los sacramentos. Entonces la Eucaristía, los bautizos, las confesiones, los matrimonios, pero no hemos tomado la labor, la gran misión, la gran comisión que nos ha sido encargada. Vayan por el mundo, evangelicen, hagan discípulos, sanen enfermos, liberen a los cautivos. Ese es un gran llamado que el Señor nos está haciendo en este tiempo y ese y salgan. Esa lectura de que Jesús hace de Isaías es para nosotros hoy también. El Señor me ha llamado y me ha consagrado, me ha ungido para liberar a los oprimidos, para dar un año de gracia a los que están lejos. Y esto es muy importante. ¿Cómo nosotros podemos ser estamos capacitados por Dios y por esta experiencia de fe para llevar esa vida de Dios a otros? Que no se puede llevar exclusivamente con la experiencia sacramental. Y me refiero sobre todo a los que no son creyentes. Que no son creyentes no encuentran asidero, no encuentran sazón en los sacramentos. No porque sean malos, sino porque no los hemos llevado al primer paso. Y es ese primer encuentro con la persona de Jesús. Y ese primer encuentro con la persona de Jesús no va a ocurrir en los sacramentos. Simplemente que hay que adaptarnos, que hay que saber valorar este tiempo y no quedarnos en esas estructuras que hemos naturalizado, sino que podemos construir otras maneras de evangelizar. Y hay experiencias innumerables de gente que ha sabido entender eso y que ha comprendido que la evangelización y la vida de fe puede vivirse de otra manera, de otras posibilidades.
Pues efectivamente, esta nueva normalidad para la pastoral, para la iglesia, nos invita a ser una iglesia en salida, una iglesia expansiva, pero que ojalá no nos quedemos en los términos, sino que realmente trascendamos, realmente esto sea parte de nosotros en nuestro ejercicio evangelizador, en nuestro ejercicio pastoral. No naturalicemos esas experiencias de fe. Para nosotros como pastoralistas, para este tiempo de la iglesia, va a ser importante salir de esas estructuras y ser una iglesia en salida que comprende realidades, que comprende situaciones, que comprende pensamientos, que comprende formas de vivir. Así que la invitación para la pastoral, para este nuevo tiempo, para esta nueva normalidad desde lo pastoral, es ser una iglesia en salida, una iglesia que se expande. Bueno, queridos oyentes, así hemos llegado al final de este espacio del Último Café. Yair Olascoaga, muchas gracias por compartir con nosotros aquí en el Último Café.
Dani, con mucho gusto. Bienvenido siempre a Barranquilla, así sea por lo virtual. Y ha sido un placer también acompañarte en este espacio y acompañar a los oyentes en estas reflexiones que hemos tenido el día de hoy.
A todos ustedes, queridos oyentes, muchas gracias por haber estado aquí en este espacio del Último Café. Esperamos que tengan una feliz y bendecida semana.